en Radio Puerto, El Puerto Cofrade, con José Manuel Castilla.
Muy buenas tardes, más un jueves el Puerto Cofrade. Bueno, tercer jueves de cuaresma, estamos inmersos en todos los actos y cositas de que hacen nuestras hermandades, ¿no? Son 40 días que vivimos intensamente. Bueno, un jueves más Castilla no nos puede acompañar porque se encuentra convaleciente, ¿no? Esperemos que tenga una pronta recuperación y lo tengamos aquí con nosotros. Hoy tenemos de invitado a José Manuel con su sección, ¿no? La sección que él nos trae, que nos documenta y nos enseña muchísimos datos históricos del mundo de nuestras cofradías, ¿no? Un dato que quizás ni conocíamos algunos de los cofrades del puerto. Bienvenido, José Manuel.
Buenas tardes, Javi.
¿Qué tal?
Fiel a mi cita con ustedes en la sección en Rosario de la Aurora, donde hablamos del patrimonio de nuestras cofradías. Y hoy, pues, vamos a plantear una tarde un poquillo animada. A ver, esperemos que nos salgan las cosas bien, porque estamos esperando a un invitado y hablaremos de una cosa que sucedió ayer en Sevilla, pero que tiene también su trascendencia con el Puerto de Santa María.
Con el Puerto de Santa María. Antes de empezar con tu sesión, bueno, me gustaría. La semana pasada hicimos un programa así un poco tertulia con cofrades conocidos del puerto. En concreto eran precisamente tres pregoneros del puerto, ¿no? Y hicimos un repasito por lo que eran los distintos puntos de vista, ¿no? De nuestra Semana Santa, ¿no? Hablamos un poquito del Vía Crucis, de la carrera oficial, de todo un poquito, ¿no? Siempre de manera constructiva, ¿no? Y respetando las decisiones de cada hermandad y los puntos de vista de cada persona, ¿no? ¿Pudiste ver el Vía Crucis de nuestra ciudad?
No pude, porque además no estuve. Vamos, sí que llegué, pero llegué muy tarde por cuestión laboral, llegué muy tarde al puerto. Me hubiera gustado estar presente en el Vía Crucis del Señor del Resucitado. Me acerqué a la iglesia días antes, vi el montaje que habían hecho, la parihuela que habían traído, creo que esmeraba bastante en hacer algo diferente, ¿no? Con bastante, bueno, detalle por su parte, ¿no? De buscar algo diferente. No lo vi en la calle, no lo vi. Estuve en el Vía Crucis del Cristo del Perdón, en que organizó la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros, de la Basílica Menor, y me encantó, me gustó mucho. ¿No?
¿Has escuchado algún comentario sobre el Vía Crucis, así, o te han comentado algo de alguien que lo viviera?
Bueno, tú sabes, ahí en los corrillos cofrades hay gente que le parecía que no era la imagen idónea para salir de Vía Crucis. Para mi entender, tampoco no tiene por qué no ser el Señor Resucitado el que salga en el Vía Crucis, en la última estación del Vía Crucis, o sea que no sé por qué no debe de estar.
No debe, ¿no?
Quizás pues la gente espera otra cosa en cuaresma, ¿no? Algo más recogido, más pasional, que no algo tan de gloria, ¿no? Pero no deja de ser una estación del Vía Crucis, no entiendo por qué no debe.
No está fuera de lugar, sin duda alguna, ¿no?
Ese es el único corrillo que, digamos, que he visto. Y después en el programa me encantó que ustedes un poco, como tú dices, habéis comentado desde el prisma de cada uno, haciendo crítica constructiva, y vi que empezó Andrade y el resto le siguió un poco también entonando el mea culpa de que no hacemos las cosas perfectas, ¿no? Y quizás el mismo cofrade, ¿no? Me incluyo yo.
Sí, nos incluimos todos.
Pero... En el sentido de que falta de público, o como vamos, o con la predisposición que vamos a ver un Vía Crucis, que algunas veces parece que es una proyección, cómo participamos. Creo que vamos un poco por nuestra cuenta y debemos de ser más grupo, más piña.
Ellos dieron su punto de vista, evidentemente, ¿no? Y dieron algunas visiones de cómo podíamos mejorar eso. ¿Tú cómo crees que se podría mejorar la asistencia de los cofrades al Vía Crucis? Ellos hablaban también de cambio de horario, ¿Tú cómo...?
Pues el quid de la cuestión pues está ahí, ¿no? El cambio de horario, el cambio de día puede ser a lo mejor fundamental. Muchas veces, y sobre todo la gente que nos ha precedido, ha copiado mucho de otros sitios, y hemos estado muy encorsetados en que la semana antes o la misma semana del Vía Crucis ha sido carnaval, ¿eh? Yo creo que sin ningún complejo la parroquia salió a la calle y el Vía Crucis del Cristo del Perdón me gustó tanto porque fue muy recogido. No sé si tú estuviste.
No.
Fue muy, muy profundo, muy recogido en el sentido de que tú podías reflexionar sobre la estación del Vía Crucis. No lo hizo, no se hizo largo ni pesado. Yo creo que podíamos aprender del Vía Crucis de la parroquia, que en otros años era yo reticente porque, y que me perdonen, pero había guitarrista, había pues dentro de lo que cabe, es una parroquia, pues normal que haya distintos carismas y hay carismas que no son el mío. Entonces, pues a lo que no me gusta no voy.
Exactamente, que eso es así. Eso
pero no dejo de ver que se hizo en plena cuaresma, pero en carnavales del puerto, en esta dicotomía que tenemos tan extraña en la ciudad, ¿no? Y una cosa no quita a la otra. Primero porque aquí no triunfa ni el carnaval, ni la Semana Santa, y bueno, la feria sí.
La feria, ahí va, tira un poquito.
Pero
va.
Mira, por ese mismo, digamos, ese desperfecto que hay ahí, de que no triunfa nada, pues se puede hacer un Vía Crucis recogido. Tampoco creo que las cosas se tengan que hacer para que sea una cuestión de masas. Prefiero poquito y bueno de calidad y que el Vía Crucis cumpla con su sentido. A lo mejor difiero mucho de lo que decía alguno de mis compañeros del programa, en que veían que el puerto estaba vacío. Es que no tiene que estar tampoco lleno. No es una cuestión que está lleno y quizá, somos capaces de atraer al público.
Quizá más lleno detrás de la imagen, a lo mejor. Que ya está.
Sí.
Que es más público, ¿no?
O bueno, se puede estar adelante organizado. Tú sabes que a nosotros nos gusta mucho la parafernaria. O sea que una cosa no quita la otra, pero...
Sí que es verdad que en los últimos años, los últimos 10 años, se han buscado muchísimas fórmulas, ¿no? Desde el Consejo se han buscado muchísimas fórmulas y no sé por qué no termina de cuajar ninguna... Bueno, no se ajusta a lo que o a lo que creemos que debe de ser, ¿no?
Pero si te fijas, la polémica está en todos los sitios de la misma manera, salvo en Sevilla, que este año, fíjate tú, creí yo que un Cristo que tenía poco tirón, que el Cristo de las almas de los Javieres, Cristo contemporáneo, que no es, estamos hablando del Gran Poder, Silencio o otra hermandad de más tirón, ¿no? Estamos hablando de una hermandad, sí, que es ceñera, pero no es de las potentes. Sin embargo, tuvieron un Vía Crucis espectacular. Pero si te fijas en Jerez, la ciudad vecina, el Vía Crucis pues ha escuchado problemática entre los mismos cofrades, entre el mismo cabildo catedral. No sé si ya estás tú al tanto de las polémicas que ha habido, ¿no? Entonces, bueno, creo que no es nada exento al cofrade la polémica. en este sentido, bueno, pero nosotros que somos poquitos debemos ya ir, no sé, buscando la excelencia en cuanto que seamos un reducto. Eso pasa mucho en Cádiz, si te fijas. ¿Has visto el Vía Crucis del Señor de la Humildad y Paciencia, que ha sido el oficial este año? El Señor ha ido con un dosel antiguo, como iba en el siglo XIX por las calles de Cádiz. Y bueno, recogió la gente en su sitio, también dando los coletazos de un carnaval más fuerte que el nuestro. Pero allí es como, digamos, es la aldea de Asteri, ¿no? Allí los cofrades son irreductibles.
Allí los cofrades son cofrades.
Son muy cofrades.
Son muy cofrades.
Hombre, eso pasa como en todos los sitios, ¿no? Es como los cristianos en un país musulmán o como, no sé, quizás eso te da ese tipo de fuerza, ¿no? Que esto, ¿no? Pues me gustaría ser un poquito más como los gaditanos, fíjate tú en ese sentido. Uh-huh. Que haya gente en la calle sería excelente. A ver el Vía Crucis. Esos que hemos triunfado y que hemos sido capaces de llevar a la gente a la calle. Pero si no hay gente en la calle, debería ser un Vía Crucis que roce la excelencia para nosotros mismos. Es lo que yo pienso.
Yo creo que también es una opción también lógica. Hablamos un poquito también del tema de carrera oficial, que todos los años es un tema que, bueno, hay gente que le gusta, que no le gusta. Desde la base de que nosotros tenemos una ciudad un poco complicada, ¿no? Porque desde la Basílica Menor salen muchísimas hermandades y es complicado buscar un sitio idóneo. ¿Qué te parece a ti la actual carrera oficial? ¿Qué mejoraría? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cambiaría, no cambiaría?
Si te quieres que te sea sincero...
Sincero aquí.
Yo nunca he visto la carrera oficial como aplicable al puerto. No tiene mucho sentido. Por lo que tú dices, por ser una iglesia, las que hacen estación de penitencia son las de San Marcos, las de Afligido y las que vienen de San Joaquín. Que está bien, que deben de hacerla. Aquí deberíamos de tener miras de salir de la iglesia mayor prioral, que no sé qué hacemos allí concentrado tanta hermandad. Históricamente ha devenido en esto, pero... debiera de darse el paso, que lo hablamos mucho, que lo solicitamos mucho, pero que no somos valientes para
dar el paso.
Para dar el paso, ¿no?
Sí, que es verdad que partimos de la base de que el puerto no es muy cofrade, pero encima tenemos el handicap de que tenemos la prioral ahí con el mayor número de hermandades, ¿no?
Y dentro que cae, bueno, pues están. No. que ya yo ya temo que desaparezcan cofradías. No me vaya a ver como un alarmista, pero es que no veo los tiempos que sean buenos. Y después una carrera oficial en un ayuntamiento, no sé, es que yo la carrera oficial la veo fría,
desangelada, un poquito desangelada, ¿no?
La veo fría porque además no es atractiva para, bueno, ¿quién alquila la silla? La alquila por comodidad, tener niños, los tatos.
Es que hasta en eso somos distintos a otras localidades. Aquí la clientela, por llamarlo de alguna manera, de los palcos, es eso. Tiene la mentalidad de coger el palco para tener a los niños recogidos. Hasta en eso nos diferenciamos de otras ciudades también.
Sí, parece una guardería.
Sí, sí.
Pero
sí.
Después que tampoco las cofradías... una carrera oficial tiene el sentido de continuidad, de que pase una cofradía detrás de otra. Aquí muchas veces el tramo entre que pasa y una y otra es grande, ¿eh? No tiene mucho sentido pasar. Y además, en otras ciudades pasan a la misma hora, con lo cual tiene un sentido de que tú coges el palco y coges una rutina de que entras a las 5, 6 o 7 de la tarde y sales a la hora que termina la última cofradía si tú quieres verla. Pero aquí no, aquí tienes que seguir la pauta que te den las cofradías en esto. Entonces aquí vamos un poco por nuestra cuenta, ¿no?
Nuestra cuenta. ¿Cómo ves tú, hablamos también la semana pasada, cómo ves tú los cortejos en el puerto?
Pues algunos los veo bien, me gustan algunos cortejos, me encanta el de Afligido, la cofradía de mis hijas, parece que no soy imparcial, pero es impecable. Para el poco número de nazarenos, no es una cofradía que saque muchos nazarenos, pero sí que...
Pero en la calle tiene una apuesta exquisita, digamos.
Tiene una apuesta exquisita, bueno, no solo en la calle, ¿no? Yo me bueno, quedo...
Y dentro, yo también lo he vivido desde dentro y es espectacular, espectacular.
Yo creo que lo tienen... pasan las generaciones ahí en esa hermandad, cambian la junta de gobierno, pero hay tres o cuatro cosas que la tienen muy claritas. Y es cómo tiene que salir la cofradía y cómo tiene que recogerse y cómo se tienen que despedir los nazarenos, etcétera, 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 ¿no? O sea que yo, en ese sentido, chapo por esa hermandad. Y otras que tienen el cortejo, que quizás sea un poquito de cuestión de orden, porque si vemos que una cofradía con pocos nazarenos sale impecable, otras que tienen un poquito más podrían salir mejor de lo que sale, ¿eh? Mm. Ya eso es cuestión también de que sus diputados de gobierno pues le metan se metan en serio en esto, en este tipo de trabajo, ¿no? Ya que hablan tanto trabajo de la carga, de esto, de lo otro, pues esto no deja de ser también un trabajo.
Todo va, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Al final es todo lo mismo. Al final es la formación, es el pilar de todo este tipo de problemas, ¿no lo crees tú, José Manuel?
Sí, la formación es para todo, ¿eh? Ya llega nuestro invitado.
Ya nuestro invitado que en breve saldrá
ahora por
las cámaras.
Lo presentaremos. Alguna gente lo verá y
sí, bueno, es suficientemente conocido en el puerto y fuera del puerto. Vamos.
Porque eso. Yo creo que deberíamos de presentarlo ya.
Sí,
¿no? Yo estoy esperando. Yo he hablado con él esta mañana un ratito por teléfono y me he quedado con mucha hambre. Siempre me pasa.
Pues nada.
Pero no defraudar.
No, seguro, nunca. Paco González Luque nunca defrauda.
No, sin duda. Muy buenas tardes, Paco.
Agradecido, en buenas tardes y encantado de estar con vosotros. A ver, ¿qué pasa?
Bueno,
¿qué queréis?
Para el público que nos escucha, pues está aquí Paco González Luque, que es historiador del arte, es nuestro doctor de historia del arte. Yo creo que es una persona que no sabremos nunca reconocerle lo que está haciendo por el patrimonio del puerto. Creo que tenemos aquí a un gigante muy humilde. Él no puede decir nada, él se queda callado, pero... No, es que pero
es gigante
así.
Me queda gigante.
No, porque no sabemos muchas veces cómo pagarte lo que descubre, lo que hace. Yo que te conozco ya desde hace ya bastante tiempo, sé que lo hace de forma desinteresada, por amor al arte, nunca mejor dicho.
Pues sí.
Y no sé, lo mínimo que podemos hacer algunas personas es que cuando tú vengas, agradecerte tu trabajo.
Pues sí. Nada, yo también agradezco que me agradezcáis. Y bueno, no tiene mucho mérito, la verdad, porque además sabéis, los que me conocen, pues que disfruto con ello, que sí es desinteresado, pero es que tiene el componente de satisfacción personal. Y bueno, en este caso, además, desde que me jubilé, pues que me viene muy bien mantener esa faceta, si no docente, al menos de investigación y publicación. Bueno, y entrega a los amantes del patrimonio, ¿no?
Bueno, ¿qué haríamos sin personas como González Luque, no?
Yo creo que Paco, junto con otra serie de personas, pues le ha dado mucha vida a lo que es el patrimonio en las cofradías. Muchas veces hemos partido de la nada, porque no había nada, ¿verdad, Paco?
Sí, bueno, se ha ido recopilando lo poco que había y se ha aportado alguna investigación inédita, ¿no? Pero bueno, que es verdad que eso estaba ahí, que lo podía haber hecho cualquiera, que no tengo un mérito especial, que...
Bueno, eso lo dices tú dentro de tu
humildad. No, que hay que tener ganas de trabajar y de sentirlo. Es verdad que yo lo he sentido y lo sigo sintiendo, ¿no? Y bueno, voluntad y un poco de esfuerzo y de tiempo y ya está. Bueno, ahí están los resultados, que desde luego no es una tarea cerrada ni muchísimo menos. Que siempre queda la investigación abierta, siempre aparece nueva documentación, nuevas atribuciones, refutar otras anteriores. En fin, es un abanico de posibilidades, para quien le guste el tema, extraordinariamente amplio e inabarcable en algunos casos.
¿Sí? Por eso tenemos que disfrutar tu jubilación. La tenemos que disfrutar porque Paco antes estaba ocupado en su labor docente. Y ahora Paco tiene...
Se debería de haber prejubilado antes.
Yo creo que sí. Nos hubiera convenido que se hubiera prejubilado antes.
No hubiera disfrutado de esa otra labor de la docencia que siempre me encantó, de verdad. Yo siempre he dicho que tenía que haber pagado por trabajar.
Vaya.
No, cierto, no. Pero además es que me siento muy afortunado porque no es normal, no es frecuente encontrarte con gente que disfrute en su profesión. Y yo, en ese sentido, un privilegiado, de verdad, lo digo, ¿eh?
Bueno, eso se llama vocación, Paco.
Vocación, sí, sin duda. Vale. Trabajar en lo que te gusta, eso es un premio.
Bueno, claro que sí. Si trabajar es una penalidad, si te gusta, pues no tiene tanta... Uh-huh. Tanta retribución, ¿no? En el sentido de que te cueste, ¿no? En ese sentido. Pues también decir que cuando llega esta fecha, que aunque Paco no se etiqueta como cofrade, yo sí, yo creo que es como un lobo estepario en las cofradías, es cofrade a su manera, muy cofrade, digo yo que Paco, y esperamos con avidez pues que en estos días pues nos suelte algún artículo de lo suyo que tanta luz nos arroja sobre la Semana Santa del puerto, ¿no?
Sí, bueno, algo estoy preparando, sí. En fin, bueno, el año pasado fue las diademas de la Dolorosa, ¿no? Que estaba un poco un tema ahí. Bueno, se sabía algunas cuestiones aisladas, pero creo que una síntesis de conjunto no se había hecho nunca. Y como además últimamente estoy investigando mucho sobre platería y tal, pues es que encima descubrí marcas de plateros, punzones inéditos, y creía que había que empezar a publicarlo, ¿no? Entonces, pues sí, el año pasado me dio por ahí, vale, digamos. Y bueno, pues este año también, vamos, no es que sorprenda con algo, porque es verdad que la mayoría de las cuestiones que yo trato ya son, pues si no públicas, por lo menos para el mundillo este de las cofradías o de los amantes del patrimonio, pues muchas son conocidas. Es verdad que siempre se puede profundizar en ellas, ¿no? Y bueno, ahora con las rutas sacras que vengo organizando, pues es cierto, y desde aquí no pierdo la oportunidad de agradecer a las abadesas que nos abran sus clausuras. Es que estamos mostrando al público piezas que nunca jamás se habían visto. Eso es, yo también me siento privilegiado en ese sentido, ¿no?
Bueno, eso ha sido un logro tuyo. ¿Y por qué digo que es un logro tuyo de que los conventos hayan abierto la puerta, ¿no? Y es porque no ha llegado cualquiera. Y lo digo porque
Han confiado en él.
Han confiado, ¿no? Paco se ha dado, creo, ¿no? Se ha dado, y me consta, yo es que tengo secreto de confección, pero... Pero que no es que haya llegado el historiador, ha llegado el que le ha solucionado una papeleta en tal cosa muy mundana, que nosotros a lo mejor estamos acostumbrados, pero para ella, ¿verdad, Paco?, que es un obstáculo. Entonces, bueno, pues Paco se ha brindado desde la faceta humana y han visto a la persona, y entonces cuando han visto que la persona es buena y honesta, le han abierto la puerta del convento. Eso es lo que ha pasado.
Hombre, claro, siempre han estado, creo yo, con la guardia levantada porque, bueno, pues eso, pues porque tienen cosas muy importantes, muy inéditas, muy ricas a veces en su patrimonio, y bueno, yo también lo entiendo, son sus casas,
claro,
son sus viviendas, no se le enseña a cualquiera.
También entonces, Paco ha habido
tienes
mucho,
que convencerla.
Quizás, independientemente que Paco se ha dado, digamos, han cogido la confianza porque han visto que es una persona que realmente está ahí para ayudar y para incluso fomentar lo que ellas tienen, ¿no? Y que el público lo vea. Pero quizás, yo como no tengo secreto de confesión, quizás también esto viene dado a esa desconfianza porque muchas veces le han querido dar a coba o...
Es lo que te iba a decir. Que se han aprovechado mucho de ella, Paco,
¿no? Pues es que no lo sé, la verdad, yo como he ido siempre desinteresado, pues quizás ellas hayan captado ese, no sé, ese carácter mío, ¿no? Esa manera de ser, y yo siempre le he ido con la verdad por delante. Me gusta investigar, me gusta pues bucear en sus archivos, si me lo permiten, y encontrar piezas que no se habían visto nunca. Y bueno, siempre han visto en mí eso, no han sospechado, o en principio si han sospechado enseguida han dejado de hacerlo, ¿no? Quiero decir que no me han visto como un policía, como un inspector de Hacienda, como alguien que va a exteriorizar algo doméstico propio suyo. Jamás he publicado nada sin el consentimiento de ella. En fin, que yo soy fiel a eso que me confían. Además de agradecido, pues es verdad, me gusta ser fiel. No tengo nada que ocultar. Pero que no tengo mérito, ¿eh? Que lo hago
desde su humildad.
Con placer. No, lo hago con placer, es verdad, sí.
Bueno, pues voy a tomarle la palabra a Paco y a emplear la palabra bucear. Vamos a bucear sobre el tema que yo le propuse. Y es que tenemos bastante imaginería, digamos, importante o de buena factura aquí en el puerto de Santa María, que no es titular de ninguna cofradía. Entonces vamos a hacer un repaso por alguna de esas imágenes, y Paco, que aquí lo hemos asaltado a mano armada, pues nos va a explicar un poco cómo, qué imágenes tenemos. Dani desde el control nos puede poner las imágenes para que ustedes vayan viendo. Nosotros lo ponemos de forma desordenada, pero Paco va ir viendo imágenes y va comentando. Y la primera, yo creo que para mí es una de las más importantes. Y entonces, Paco, estás viendo la imagen.
Pues, bueno, ya, claro.
O sea, puedes decirle a los oyentes que estamos viendo, ¿no?
Sí. Bueno, aquí lo primero que hay que decir es que habría que distinguir un poco entre devoción, es decir, el impacto de la imagen sagrada, que yo creo que está en el fondo de toda esta cuestión. Quiero decir, bueno, es que yo soy católico también, entonces digamos que la doble faceta de historiador del arte y de persona devota, pues es una conjunción perfecta desde mi punto de vista. Eso no quiere decir que un amante del arte tenga que comulgar con esta religión,
que
¿no?
Ser católico,
y al revés, que un católico puede perfectamente pensar que las imágenes pues son trozos de madera y que no hay que darle tanto culto por el riesgo de caer en una idolatría. O sea, ambas posturas son totalmente respetables, ¿no? Lo que pasa es que en mí coinciden las dos, con lo cual pues, también en eso me considero privilegiado, porque le puedo sacar más partido a la contemplación de estas bellezas, ¿no? Y bueno, pues si queréis empezar con el Cristo del Amor, efectivamente, una talla que, bueno, que todo el mundo sabe que existe, pero que no os creáis que todas las personas del puerto lo han visto. Es más, en estas rutas sacras que vengo haciendo, oh, las capuchinas, pero esas no se fueron, no, esas estaban en la calle larga, allí no tienen nada. Cristo del Amor está allí. Pues venga, aunque sea solo por ver el Cristo del Amor. Y bueno, y se ponen delante de él y desde luego se quedan impactadas, ¿eh? Porque es una imagen absolutamente singular, ¿eh? por decir un término. Y bueno, pues se ha escrito no todo, porque efectivamente, aunque no hay documentación, siempre se pueden seguir haciendo atribuciones y lanzando hipótesis, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una imagen barroca, una imagen extraordinariamente diferente a todas en cuanto a la iconografía, porque sí, vemos un crucificado de tres clavos con el sudario corderífero, en fin, todo lo típico de otras imágenes pasionistas de esta época, pero el realismo exacerbado, esa anatomía lacerante, esos signos cruentos en cuanto al tratamiento de, bueno, pues de la sangre, de la piel despellejada, etcétera, etcétera, eso se sale de cualquier calificativo, podemos decir, ¿no? Es muy difícil encontrar una imagen parecida, ni siquiera similar o idéntica, sino parecida. Yo siempre he dicho que habría que remontarse a los crucifijos góticos de Alemania, que sí que tenían este tipo de, ¿no?, de características morfológicas y cruentas, ¿no? Pero por supuesto por aquí no hay nada de eso, y menos en el barroco. Es cierto que es un estilo muy realista, a veces exageradamente marcando las huellas del martirio y tal, pero como esto no se ha visto nunca nada. En cambio, siempre también llamo la atención del contraste entre esa anatomía tan castigada y tan marcada con la serenidad del rostro, ¿eh? Precisamente habéis puesto un primer plano del rostro.
Es súper llamativo, ¿eh?
Sí, es que no tiene nada que ver. Esa belleza serena, esa resignación con ese dolor ante la muerte, llama poderosamente la atención. Por lo menos a mí siempre ese contraste pues me ha impactado
mucho.
Imagen, ¿no?,
de paz, ¿no?
Sí,
serenidad. Muerto, serenidad. Pero en paz. Sí, ¿no? todo lo que he pasado, pero bueno, al final pues tenía que hacerlo y ahí está, ¿no? Como hijo del Padre para la salvación del género humano, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, en cuanto a las atribuciones, pues bueno, se han dicho muchas cosas, algunas desde mi punto de vista bastante desafortunadas, porque es verdad, es que llama tanto la atención que nos hemos liado a buscar paralelismos y no los encontramos. Entonces nos podemos fijar en cómo cruzan los pies, los pliegues del sudario, cómo cae la cabeza hacia el lado derecho, en la corona de espinas en bloque con el cráneo, etcétera, etcétera, pero en su conjunto no hay nada igual. Entonces, claro, te tienes que fijar un poco, pues quizá en los rasgos físicos del rostro. Y a mí, bueno, pues, y a otros historiadores, nos recuerda a la imaginería genovesa, afincada, los imagineros, en el Cádiz del 700, ¿verdad? Hay una serie de crucificados en la propia capital que nos están remitiendo a ese tipo de rostro apacible, sereno, con una anatomía muy marcada y bueno, yo creo que está en esa órbita, ¿de? También luego vendría el tema de la leyenda, ¿no? De que si el capellán del convento tiene un sueño, bueno, una visión mística en la que se aparece Cristo crucificado y él le da detalles a un imaginero anónimo para que lo reproduzca en madera, ¿no? Haga una talla. Y bueno, pues este sería el resultado si creemos en esa leyenda, ¿no? Y bueno, pues también se cuenta que el capellán, cuando lo vio, dijo: sí, es muy realista, este es perfecto, me encanta, pero aún era más sangriento y mucho más terrible el que se me apareció a mí, ¿no? Y bueno, pues eso lo único que nos puede llevar es a pensar es que es un encargo, efectivamente, de un cliente que ha querido reproducir estos signos del martirio de Cristo, ¿no? Y bueno, pues se sabe que ya en 1740 y algo procesionaba incluso en épocas de sequía, o sea que estaríamos en el segundo tercio del siglo XVIII, si atináramos un poco, ¿eh? Y si, bueno, pues si hay que insistir, desde luego, por los rasgos faciales recuerda la imaginería genovesa.
Pero ahí, por ejemplo, decir que fuera de mayo...
Bueno, se ha atribuido a Mayo, porque Mayo tiene algunos crucifijos, por ejemplo, la sangre en relieve, el exceso de hematomas y de, bueno, esos signos que hemos dicho, ¿no?, de tan cruentos en la anatomía, pues sí que recuerda algunos. Por ejemplo, la espalda nos está remitiendo al Cristo de la Piedad de Cádiz. Hay otro crucificado en San Juan de Dios, también de Cádiz, que podría estar en esta órbita. Pero no tan exagerado, por lo que digo que sería una exigencia del cliente.
De un encargo,
Sí, independientemente de rasgos que existan en esa tónica de la imaginería italiana del 18.
¿El comitente podía haber sido el padre Villareno?
Sí, él siempre se ha dicho que podía ser el capellán del convento, ciertamente.
Una persona con un ascetismo muy marcado y muy recio. Muy que se disciplinaba él mismo.
Sí, pueden ir por ahí los tiros, es verdad. Es que muchas veces no hacemos caso de las leyendas, pero a veces
tienen su base,
su componente, su parte de realidad, es verdad. Y bueno, pues luego a la gente lo que le interesará también es saber si en algún momento puede ser titular de una cofradía, y desde aquí les digo que no de momento, en cuanto a lo que yo he hablado con las capuchinas, claro. Porque no, porque no quieren ni pensar que le ocurra algo. Además está recién lleva unos años restaurado. Y bueno, eso es otro punto polémico. Siempre se ha dicho Cristo Negro y tal. Y bueno, cuando se ha querido restaurar, se ha podido volver a la policromía original. Y eso siempre sabéis que es un tema muy polémico, ¿no?
Negro era porque le hacía falta
una restauración.
Una restauración.
Sí, ha tenido mucha devoción, está muy expuesto a las velas, a la humo.
Pero que se podía haber limpiado mucho más y llegar a su policromía original. Pero entonces hubiera chocado mucho con los devotos.
A mí me encanta esa policromía blanca, porque verdaderamente es muy blanco. Que resalta mucho más la sangre, es más impactante.
Ya. Sí, pero ya no sería el Cristo Negro del Amor.
La verdad que en torno a este Cristo del Amor hay muchas teorías, hay muchas leyendas, hay muchas historias.
Como ha dicho Paco, es único. Único. Bueno, no es el único descarnado del convento.
¿Y esta foto de dónde la has sacado tú?
Yo tengo una persona que cada vez que voy a una visita me dice: ya empezamos con las fotitos.
Me echan
la bronca.
Antes que pasemos...
Si queremos hablar de posibles titulares de cofradía, el otro es que es de tamaño natural, yo creo que supera los 2,5 metros,
pero no,
este es de tamaño académico.
Pero el otro no podría ser titular de una cofradía porque la congregación no está por la labor, por otro motivo.
Bueno,
¿no?
De hecho, todo el mundo sabe que procesionó en su momento con el Vía Crucis, hubo una asociación de fieles, ahora hay una agrupación también de fieles. Y ciertamente hacen un Vía Crucis en el atrio, en el compás del convento, pero no sale.
Esa imagen, como tú bien dices, hay muchos portugueses que ni siquiera la conocen a lo mejor de oído, pero no la han visto físicamente. Pero sí que es verdad que es una imagen muy querida por los portugueses. En el supuesto, vamos,
los padres de los actuales portugueses, bueno, sí, más bien.
No, Paco, que yo la quiero.
Y yo también.
Pero bueno, vosotros sois jóvenes.
Quiero decir. Pero en el supuesto caso, los portugueses la sentimos como muy, muy nuestra. Y aparte hay un grupo que le está dando culto,
sí,
¿no?
Sí, los fieles del amor.
Exactamente, que últimamente le están, bueno, que están dándole visibilidad, ¿no?, a la gente más joven, ¿no? Pero sí es cierto que los portugueses lo sentimos en una imagen como muy nuestra. Y ahora te pregunto ya a ti, que tú eres un gran entendido, en el supuesto, porque bueno, ya sabemos cómo están los monasterios de clausura, ¿no? Que cada vez hay menos y cada vez que las capuchinas, como ha pasado, creo que en San Fernando, ¿no? Fue el último que cerraron, ¿no?
Sí,
sí. Corrígeme.
De hecho, aquí quedan 4 de San Fernando.
Si cerrara este, ¿qué pasaría con esa imagen? ¿Nos quedaríamos los portugueses sin esa imagen?
Es muy posible, es muy posible. En el sentido, ya desde el punto de vista legal, es propiedad suya. No puedes reclamarla. Aunque fuera una donación del pueblo, no puedes reclamarla. Es propiedad suya. Bueno, tú entiendes muchísimo más que yo.
Yo ya lo he hablado en algunos programas. En el sentido de que es algo que se pierde del acervo. Yo muchas veces me pregunto si esa asociación de jóvenes o de gente, bueno, no tan jóvenes, porque hay gente joven,
sí, y gente mayor, más madura, sí,
y
sí.
Me consta que hay alguno que perteneció a la antigua asociación piadosa, que ya te estoy hablando de personas de 80 y tantos años. Detrás de esa asociación hay un mundo detrás un poco digno de estudiar, ¿no? Y resulta de que está parado o bien por la autoridad eclesiástica, que no les da el place, o por la misma congregación, que no permite que el Cristo tal. Quizá habría que buscar una fórmula intermedia, que pudieran hacer algún tipo de copia, que ahora están las copias a través de digitales, de internet, que eso se saca de punto, en fin, que hay miles de soluciones. O en otra cosa que yo no estoy de acuerdo, de que el patrimonio se pierda de las ciudades donde se ha generado, porque si bien es propiedad de las monjas, y yo estoy de acuerdo en que sí, que es propiedad y así es, no deben de olvidar que ese patrimonio ha devenido de las donaciones de muchos portuenses que han profesado en el convento y que su familia ha dado una dote al mismo,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo.
En este caso
debería arbitrarse una fórmula, una solución intermedia.
Claro, claro. Algo intermedio, ¿no? Porque nosotros lo veo mucho en el foro este del barroco jerezano. Quiero recordar que cuando pasó lo de San Ignacio, de la antigua casa profesa de los jesuitas en Jerez, Madre de Dios, se tuvieron que ir, pues pasaron la figura a San Francisco, a los jesuitas de aquí del puerto, y eso nos sentó muy bien en Jerez, que son de Ignacio López.
Claro.
Las imágenes, de una categoría espectacular, sí, de San Ignacio. Y entonces, pues eso, tenemos que ser un poco más sensibles a ese tipo. No quiere decir que dejemos sin patrimonio a las monjas, que puedan llevarse lo que es suyo, pero sí que esta imagen no es cualquier cosa. Es una imagen que, como tú dices, ha salido en todas las epidemias.
Sí, sí, no, sí, es emblemática.
Y muy milagrosa y muy dentro del acervo de la gente del puerto. Entonces, claro, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo
le damos? Hay una solución legal absolutamente viable. Lo que ocurre es que no siempre se llega a un acuerdo entre la propiedad, que serían las monjas, y bueno, o el pueblo o las autoridades civiles, me refiero a declarar BIC. Ese monumento. Tienes en cuanto razón. Que está declarado BIC, no puede no salir puede. Nada. Eso sería lo ideal, pero ahora pregúntales a ellas. No quieren que se les declare BIC. Es que en el momento en que se cierre el convento, tiene que dejar hasta el crucifijo de la celda a las que le tienen devoción. Porque te exigen un inventario y desde luego, ¿entendéis lo que digo?
Sí, sí,
totalmente. Ellas son resistentes a que se declare BIC y a que entre una autoridad civil en su casa, no lo olvidemos, en su clausura.
No,
esto que estamos comentando, que puede parecer muy liviano, a mí me preocupa mucho más cuando veo el futuro, ¿no? El presente, en el sentido, sin ánimo de nada, de racismo ni de nada, las generaciones jóvenes que se están incorporando en los conventos. Y eso es así, y no hay que ocultarlo, no vienen con ese bagaje cultural o religioso en el sentido de amar devotamente a las imágenes, y no les van a doler en prenda venderlo. es muy cruel, es muy duro lo que estoy diciendo, pero es que puede llegar a ocurrir, claro. Que pensar en la Edad Media de las españolas que todavía rigen los conventos, bueno, o las gaditanas, pero vamos a centrarnos en los nuestros, ¿no? Es verdad.
De hecho, incluso, bueno, entre comillas, para ellas es normal porque vienen de otras culturas. Aunque son creyentes, vienen con otras culturas, claro. otra historia, otra...
Claro, ellas no sienten el paso del tiempo por esa comunidad, ni la devoción arrastrada por el pueblo en esa comunidad.
Porque la religiosidad la entienden de otra manera. Es como claro. Un alemán no la entiende como nosotros. Es que no es solo racista. Que nos podemos ir a Alemania, Estados Unidos...
No, es cultural. O es
tal.
Cuestión cultural.
Es que no tal. Bueno, porque aquí las vocaciones nuevas o vienen de Hispanoamérica, que están más cerca a este tipo de devoción en nuestra, sí, sí. Culturalmente, está después la africana, que esa sí que no es acorde con nuestros sentimientos. Ellos sienten de otra manera, con mucho más ritmo, más diferente.
Ya. Es verdad que debería de formularse alguna medida para que efectivamente esas imágenes no salieran.
Ahora, lo que le voy a
contestar. Aún con el relevo generacional de las religiosas.
Te voy a contestar a ti, Javi, en una cosa. El día que se pierda el Cristo del Amor, como ha dicho Paco, no solo será por culpa de las mojas que se lo lleven. Será porque nosotros también hemos dejado la oportunidad de llegar a un acuerdo con las mojas para que no se lo lleven.
Que no ha habido un movimiento real con fuerza para...
Y algo que sea equitativo.
Sí, pero cuando dices nosotros, ¿a quién te refieres?
A los portuenses.
¿A los portuenses?
Sí, sí.
¿Sí?
A las autoridades públicas.
No será las autoridades públicas, por favor. No me hagas reír ante el micrófono.
No, te voy a decir por qué. Te lo voy a razonar.
Nadie se preocupa. De la clase política hay que olvidarse que este tipo de asuntos...
No, por eso te digo. Pero es que debían de estar involucrados.
Hombre, pues más les valiera. Pues
claro,
sí.
Pues es por eso. Que te da risa de que no, claro, que no
es
lo están.
Es que no aman, no sienten. Pero no solo la religión, el patrimonio.
No, por supuesto. Aquí se puede. Aquí, ¿cuántas cosas hemos
y
perdido?
Y te habla uno de fuera, ¿verdad? No, está claro. Que yo no soy ni portuense y me duele lo que ocurre con el patrimonio del puerto, ¿no? Imagínate gente, pues como vosotros, que sí. Encima de amar el arte y la religión, pues
mira,
sois
Paco,
de aquí.
Yo sé una cosa que te dolió a ti mucho y que es la no celebración del año de la muerte de Ignacio López.
Pues sí, eso, tuvimos que irnos a Jerez.
Exactamente. Y colaboraron las hermandades, colaboró el ayuntamiento socialista, sí. Que no estamos hablando de que de derecha o de... Y estamos hablando de una figura que su producción salía de la calle Santa Clara.
¿Es el único escultor del barroco que tuvo renombre en esta ciudad?
Bueno, que tuvo renombre y además porque es de primera categoría.
Ya,
y
bueno, claro.
Era un escultor espectacular.
Bueno, pues todavía, esto fue en el 18, han pasado 4 años y pico, todavía estamos esperando que alguna autoridad política o civil o institucional o académica se pronuncie en ese sentido. Había muchas propuestas en aquel congreso. Nada,
cero.
O sea, ni un puto, con perdón, puto nombre a una plaza. Un escultor extraordinario, como no ha habido otro, bueno, ya hasta el siglo XX que han salido algunos más, digamos,
bueno, te digo
decentes,
que le
pongan
una estatua de Montañés en la Plaza del Salvador.
Eso es muy fuerte.
Aquí el Chusco y no tenemos a Ignacio López, que perdonadme que sea, que con todo respeto al Chusco, pero
al final yo... Bueno, el otro día que hice el programa este dedicado a Pansequito, al final es lo mismo todo. Al final, los mismos portugueses, porque muchas veces le echamos las culpas a los políticos, pero no solo los políticos, los mismos portugueses tenemos mucha culpa de
por
todo lo que pasa aquí.
Te digo que dejamos mucho que desear.
Hay pues que implicarse sí. No estamos por la labor.
No, y no protestamos.
Ya.
Se va las cosas, se perderá y no diremos, se ha ido, se fue, pero no más nada.
Ya.
No va a pasar mal.
Pero al final esto es un lamento que no lleva a ningún
sitio.
O sea que vamos a seguir con nuestra imaginería.
Por eso, el otro descarnado del convento de tamaño académico, yo creo que tiene otra procedencia, ¿no, Paco?
Sí, esto es hispanoamericano, clarísimo. Es curioso que en el mismo recinto haya dos imágenes pasionistas que tengan esa proximidad en cuanto a la iconografía. Luego no tiene nada que ver, ¿no?, en cuanto a rasgos y todo. Bueno, pues esto es una imagen que no se conocía, vamos, no la conocía ni yo, salvo el catálogo del libro del monasterio que escribió García Peña hace ya años, pero yo no lo había visto hasta que ahora las monjas pues han decidido abrirnos parte de su clausura y mostrarnos pues este tipo de piezas tan interesantes, ¿no? Es más, la gente se asombra cuando ven esto, primero por inédito y segundo por la calidad y por la extrañeza, ¿no?, de esta imagen, pues sí, colonial, hispanoamericana y muy interesante. Pero bueno, si estáis pensando en posibles titulares de cofradía, este tendría un tamaño académico.
La idea de hoy
no pasaría
es...
de cruz de guía, la verdad.
No, bueno, ahí
ya no, sí. Que pensé que lo que queríais era
no.
Bueno, recuperar.
También tenemos un concepto un poco equivocado, en el sentido de que hay muchas imágenes en Andalucía que tienen tamaño académico y salen.
Sí.
En Sevilla hay una en concreto, que es el Señor de la Salud de Ocampo, uh-huh, que es titular de la Candelaria y es tamaño académico, sí, es un nazareno pequeñito.
San Esteban es pequeño, Veracruz es pequeño.
Sí, o sea que
podemos sin salir de Sevilla, vamos.
Sí, sí. Uh-huh. Y si ya nos vamos a la provincia, pues en Espera el patrón es un crucificado más pequeño que este gótico. Uh-huh. O sea que... No debemos encerrarnos.
Y además, bueno, pues tiene tanta devoción que no se les ocurre ni siquiera
cambiar,
hacer uno nuevo con los cánones del siglo XXI. Pues no, pues a mí me parece perfecto.
Ahora hay una denominación que se está empleando en el ambiente cofrade que se llama ese tipo de cosas que son muy arcaicas o son diferentes a las de Sevilla. Se dice el estilo cafetero.
Uh-huh.
Muy cafetero, es como que el que le gusta el café solo, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que eso está ahora triunfando. Por eso la otra noche cuando hablamos, uh-huh, y te mandé la fotografía que te mandé, hay cierta revolución en las hermandades de buscar otra cosa, ¿no? No sé,
¿sí?,
si tú has visto...
¿Tú la aprecias?
Sí, Humildad y Paciencia Jerez,
sí,
la está viendo.
Sí.
Está utilizando un estilo muy arcaico, uh-huh, de otros tiempos, no del siglo XX, lo que ya ponen en escena.
Ya, ya. Pues si es que al final tampoco hay que escandalizarse. Es que con la explosión de la moda cortesana, por ejemplo, la indumentaria de las vírgenes y tal, pues claro que chocaría con la sobriedad de épocas anteriores, ¿no? Pero es que ocurre así. Siempre ha habido moda y siempre ha habido... Hombre, a mí lo que me duele de este tema es que se renuncie a la personalidad y a lo que es propio de cada ciudad, de cada, es verdad, por imitar modas de algo más famoso, digamos, no sé cómo decirlo.
Este crucificado lo he puesto porque me encantó la historia que tú nos contaste.
Uh-huh. Bueno, pues seguimos en el mismo convento. Sí.
Este todavía es más pequeño, esto sí, no es para procesionar, como no sea como una cruz alzada,
sí,
o una cruz parroquial, un poquito grande para una cruz parroquial, pero ese, tiene una historia preciosa, ¿verdad, Paco?
Pero ese sí está, sí, visible, ¿no? Ese está está
en el coro.
Está en el coro, ¿no? En el coro, desde la iglesia puedes verlo porque está justo enfrente.
Pues yo recuerdo haberlo visto.
Pero nos lo han acercado más, cuando vamos de visita nos lo aproximan más. Y sí, es otra maravilla, también muy extraño en cuanto a iconografía. Y bueno, pues de otra filiación artística, estilística, claro. Este dicen que vino desde Zaragoza, de hecho se llama el Cristo de Palafox, el crucifijo de Palafox del cardenal, y parece ser que lo trajeron desde Zaragoza cuando se funda el convento de Santa Rosalía, creo que es, ¿no?, de Sevilla, de Capuchina. Y de allí, al fundar el del puerto, pues vienen con él, ¿no? Es una imagen también extraordinaria.
Es precioso.
¿El estilo, Paco?
El estilo, bueno, pues es un barroco, pero diferente. Creo que tiene muchísima influencia también de los crucifijos filipinos en cuanto al arcaísmo en el tratamiento anatómico, la curvatura del cuerpo, la inclinación de la cabeza también es muy, muy realista. Y bueno, yo, claro, no lo he estudiado de cerca, pero me parece que la policromía es bastante original. Quiero decir que no parece que esté muy intervenido.
Muy tocado.
Esa es la sensación que me da. De todas formas, tampoco te puedes fiar mucho de esto, a menos que le hagas un estudio técnico en profundidad, porque también ha habido voluntarios en los conventos de monjas, que han entrado y han hecho un poquito desaguisados.
Auténtica burrada.
Por decir, sí, es verdad.
El Titán Lu ha hecho mucho daño.
Sí, ellas han confiado en el que en el que ellas han creído que entendía y lo que quería era dejar su sello. La verdad, hay que lamentarlo, pero eso es así.
Bueno, también el sudario está muy poco trabajado, es porque a lo mejor se ha utilizado para que le pusieran algún tipo de añadido.
Pues puede ser también que fuera pensado para, pues como el que hemos visto en la sacristía, que tiene su sudario
de tela
cubriendo el original, y este hubiera podido ocurrir lo mismo. Pero de todas formas hubo una época en que ese tipo de sudario, sin nudos, sin cuerdas, sin lazos, sin piezas colgantes, pues sí que se utilizó, y depende también de las latitudes, ¿no?
Bien, vamos a cambiar de templo ahora, vamos a pasar al castillo, que fue iglesia.
Es verdad, no había pensado, mira, yo me había traído aquí una chuleta, pero no me acordaba del Cristo de la Misericordia del castillo, sí.
Sí, en algún tiempo fue
iglesia. Sí, bueno, esto es un niño Jesús pasionario, y la verdad es que no lo he visto de cerca, pero me recuerda a otros muchos de algunos conventos de clausura que he visto yo más cerca, ¿no? El niño Jesús abriéndose la túnica para mostrar el corazón en llamas, ese sentimiento de amor, y presintiendo también pues su pasión, ¿no? Es un corazón de Jesús niño realmente, ¿verdad? Sí, hay varios ejemplares en el puerto, ¿eh?
Sí, hay uno en la patrona, que es copia de este, de Obando,
sí.
Porque sí que está, este sí fue formó parte de una cofradía, de los Sagrados Corazones.
Uh-huh. Sí.
Que estuvo en la Iglesia Mayor y también estuvo en el castillo. Uh-huh. También muy ligado al padre Villarelo.
Sí, pues hay uno que no conocéis, digo no conocéis porque yo sí lo conozco, me da un poco de apuro decirlo, ¿no? Pero en una de las clausuras que no voy a nombrar, ajá, hay uno bellísimo,
muy bonito,
sí, que estoy por detrás de las monjas para que lo expongamos también. Yo es que musealizaba todos los conventos, ¿qué quieres que te
yo
diga?
Yo también,
sí. Es que ellas se niegan y no quieren ni pensarlo, pero es que tienen piezas.
Pero es que yo creo que para ellas mismas sería una fuente de ingreso, ¿no?
Porque, pues claro, pues porque es que es lo que les digo, hermana, los que viajamos vemos que en otros conventos lo están haciendo.
Claro.
Claro, musealizan unas cuantas salas y cobran 3, 4 euros.
Claro.
Pues efectivamente.
Una fuente de ingreso para ella, que están justas siempre de.
Claro, pues enseguida empieza. Sí, pero hay que meter a un seguridad, alguien que venda, alguien que vigile, hay que poner cámara, en fin, que todo hay que entenderlo, ¿no? Y que para ella es chocante porque sería una novedad grandísima en el mundo de su clausura,
bueno,
¿no?
En algunos que he ido yo, el guardia de seguridad ha sido la misma monja portera.
Ya. Sí, no, depende de la clausura.
Que algunas veces imponía más que un guardia de seguridad y otras veces, pues la verdad, como amablemente te explicaba incluso anécdotas del convento que también no está...
Sí, y te dirige ella a la visita, sí, en fin, sí, es sí. Verdad. Sí. Pues nada, esa labor yo creo que tiene que ser conjunta, o por lo menos de gente de confianza de las religiosas, porque yo es que lo veo muy fácil, lo veo como un futuro posible.
Claro, y una manera de obtener,
bueno,
ingresos.
En Sevilla tienen las reglas más estrictas, creo que son las Jerónimas, y sin embargo tienen su museo de Santa Paula.
Uh-huh.
Sí. Más estricto que son los Jerónimos, creo que es de las pocas órdenes.
Claro, ellas han pedido licencia, una la destinan a eso, venden dulces y guían la visita y cobran, y fenomenal, claro. Yo lo veo estupendamente.
Han profesado allí gente del puerto,
¿sí?
De la familia Terry. Y este es el crucificado que
este
está
es el de la Misericordia, claro. Este lo tengo yo que estudiar, la verdad. Tengo que hablar con los caballeros o con relaciones públicas del castillo, porque es verdad que hay que hacerle fotografías, estudiarlo, y sí, es muy interesante. Y bueno, es una pena que la condesa de Gavia lo reclamara, ¿verdad? Era un digno titular de aquella primitiva cofradía de los años 30, ¿no?
Pero este no fue el que procesionó con...
¿Este no? Sí, pues lo tenía...
El que procesionó con la Hermandad de la Misericordia lo reclamó a los mínimos. Se lo quitaron a la duquesa de Gavia.
Sí. ¿Pero no procedía del castillo?
Procedía del castillo.
Sí, pero no
lo
es
reclamaron.
Este.
Yo no sé de la procedencia de este Cristo.
Siempre se ha dicho que era este el que...
No, este no
el
es...
El primer titular
no,
si de Misericordia.
¿Existen fotografías en la Hermandad?
Sí.
Que eso es diferente, es de mucha mayor calidad el que reclamaron los mínimos.
¿Y dónde fue a parar? Nada.
Pues a Extremadura.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira, sabes más que yo, me encanta. No, hombre, claro, es que parece que vengo a decir y resulta que aprendo. Estoy encantado. ¿En qué parte de Extremadura?
Eso estoy buscando.
Ah, pues
ahí, hasta ahí me quedo.
Ya.
pero que es diferente. Ahora, este tampoco este no es mal, mal crucificado. Estas fotos las tengo gracias a Javi.
Sí, sí.
Sí, sí. Que me facilitó la entrada en el castillo porque tiene enchufe.
Ajá, bueno, pues estupendo.
Lo digo para que cuando termine la charla le... Sí. Aquí vemos la cara. ¿Me recuerdan a algunas imágenes de Jerez?
Es bonito, ¿eh?
Sí, es bonito. Es muy interesante.
El Cristo de los Trabajos.
Sí.
De esta más o menos, sí. El pómulo, los cardenales, la sangre.
La nariz fina, ¿verdad?
Me recuerda a algún Cristo
de Jerez. El tipo de bigote caído, la barbilla.
La barbilla de fin afilada.
Y como está en una pared lateral, la gente tampoco se fija mucho.
Bueno, el propietario es caballero.
Caballero, sí.
De la talla.
Sí.
Pues mira, con ese sí podría ir, ¿no? Digo, no sé, que pienso que hay muchos cofrades que quieren fundar cofradía. Este sería un digno titular, ¿no?
Pero hay pocos obispos que quieran aprobarla.
Muchos cofrades, pocos obispos.
Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué?
Porque normalmente el que quiere fundar una hermandad es porque ha salido rebota de otra y obviamente los obispos saben qué es lo que pasa.
Sí, ¿no?
Cuando viene uno rebotado es porque ha dado problemas.
No, ese mundillo yo no lo conozco.
No, el mundo cofrade es complicado.
Sí, ya lo
pues, puede ser que son las fiebres pauperales de los cofrades, que también andamos, sobre todo en estas fechas, nos da mucho ánimo fundacional.
Sí, ¿no?
Cuando llega la cuaresma, pero ya después cuando hay que trabajar y que hay que eso, pues se nos
pero enfía. Yo eso no lo he entendido nunca, perdonadme mi ignorancia en este sentido. Es verdad porque te rebotas de otra, porque hay muchas cofradías en el puerto como para tener ese prurito de decir es que quiero fundar una. No lo sé, ¿quién me lo explica? ¿Por qué? No puedes quedarte la tuya, o si estás enfadado con la Junta de Gobierno y tal. Hay otras de más abolengo, de más devoción.
Aquí no sé, es un tema... es cuestión de un poco de antropología más que de historia, sí. Más que nada porque ahora ha cambiado mucho la perspectiva, pero siempre hemos sido de tu cofradía. El que era de una era de la suya. Ahora ha cambiado, que está bien que tú tengas, como pasa en otras ciudades, que tú tengas varias cofradías, ¿no? Que tú seas de varias. Pero después también es un coto muy cerrado esto, ¿no? Es lo que estaba hablando antes. Resulta a lo mejor que si tú eres del Nazareno, a lo mejor no te quieren en la Veracruz. O viceversa. O me estoy equivocando, ¿no? Es una cosa un poco así, ¿no? Surrealista, ¿no?
Bueno, yo tengo entendido que la Hermandad de la Misericordia salió precisamente de una disensión interna en el seno del Nazareno.
Del Nazareno, ¿no? Sí, sí.
Ya. Bueno,
en fin. Yo he puesto a fundar. Hay un Cristo ahí que es gótico, que puede ser más antiguo de la provincia, que está.
¿El del Espíritu Santo?
No. Estoy hablando de la Veracruz. Algunos lo dicen.
Ah, ya.
El Cristo de la Sangre, le dicen algunos. Otro. Bueno, en la hermandad no me gusta el nombre que tiene, que le dicen el tailandés.
El tailandés.
Sí, no me gusta nada.
¿Por qué? ¿Por los rasgos
arcaicos? Por los rasgos así arcaicos que sí. Lo ven como más como achinado.
Sí, sí, sí.
Pero es una maravilla, ¿tú lo conoces?
Sí, lo conozco, sí.
Es un Cristo espectacular.
Sí, no sé yo si fue primitiva cruz de guía o primitivo titular. Yo creo que se ha utilizado de las dos maneras, ¿no? También habría que estudiarlo de cerca, también habría que ver esa policromía tan oscura, si obedece a sucesivos o no, en fin.
Lo que es innegable es que es un Cristo gótico.
Sí, claro que sí, claro. Me creía que me ibas a hablar del Espíritu Santo que está en
el Espíritu Santo te está esperando.
Ya, vale, vale.
Es que ahora vamos por un sitio que sí que creo que es tu debilidad, ¿no?
Ya, no, yo es que he entendido mal esta invitación a charlar. Pensé que hablabais de posibles titulares.
No.
Imágenes de tamaño natural.
Estamos hablando de las que no salen.
De este tipo hay muchísimas, sí, claro, sí. Claro que sí.
Esta es una joya, ¿no?
Esto es. Bueno, yo siempre digo en la visita y lo digo públicamente. Ojalá hubiera mecenas en el siglo XXI que se encargaran no ya de donarlas, sino de restaurarlas, puesto que están, ¿no? esto habrá sido donación a finales del 17, pero es que está muy agrietado y con pérdida de policromía y de todo, y necesita
agujereado por la potencia,
urgente no, porque desde luego no lo toca nadie y tal, pero yo creo que merece la pena, pues, una intervención.
Estamos hablando del flagelado de Ignacio López, para el que nos está escuchando, que está en
yo creo que todo el mundo lo conoce ya, ¿no?
De las concepcionistas, pero digo que nos están escuchando y no lo ven algunos.
Sí, vale.
No debo de olvidar que estamos en la radio. Sí.
Bueno, es el hermano menor del Nazareno, para que nos entiendan. Sí, si tienen en mente el rostro del Nazareno, antes de tunearlo, como dicen algunos, ¿verdad?
Pues, yo lo digo.
no, es verdad. Los rasgos morfológicos y la expresión es la misma.
Sí, que es cierto.
Es una belleza singular, extraordinaria. Yo le llamo la pequeña gran joya del convento, ¿no?
¿Y este sí que no le han tocado la policromía?
No, este yo creo que mantiene la primitiva, sí. De hecho, en algunos lugares ya hay laguna, está perdiéndola y se nota que era la primitiva. Es que este siempre ha estado en el coro alto y dentro de una vitrina, una hornacina, luego pasó a un pedestal, y del coro alto pues lo bajamos al bajo para que la gente lo viera en las visitas, ¿no? Entonces, pues es verdad que era una imagen de altar y ha sufrido mucho menos que otras, ¿no?
El tratamiento que le da Ignacio López al pelo, ¿verdad? Es abocetado.
Claro, es totalmente roldanesco. Uh-huh. Sí.
Sí.
Por eso muchas de estas imágenes, pues antes de que...
Y también Arce, ¿no? Me recuerda a Arce también el
sí,
pelo.
Sí, es el tipo de... Bueno, es que Roldán y Arce tuvieron muchos puntos en común, efectivamente. Ya se pasó de la primera mitad del 17 a otro tipo de tratamiento de cabellera y de barbas, ¿no? Y bueno, el sudario también, para los que nos vean, estamos viendo ese tipo de pliegues diagonales muy en profundidad, con, bueno, la cuerda que ata, que deja la cadera derecha libre para mostrar mejor su anatomía. Y bueno, yo creo que hasta la soga, hasta la cuerda en la original. Sí.
Espectacular, ¿eh?
¿Qué tamaño tiene más o menos?
Esto tiene, pues, 75 centímetros. Bueno, ahora seguimos con la Concepción. Los fieles visitantes de la Ruta Sacra también lo han visto, lo han comprobado. Y bueno, ahí tenemos la polémica. Hay que estudiarlo también más en profundidad, sí, porque bueno, es que no tiene ni por qué representar a Cristo.
Estamos viendo un crucificado que está en el coro bajo. No tiene los pies, ¿no?
No tiene clavo.
Las manos tampoco, parece.
No, claro. Es que esa es la duda. ¿Será el buen ladrón? ¿Será Dimas? ¿San Dimas?
Es una hipótesis muy plausible.
Claro, el giro de la cabeza. Recordando, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, ¿verdad?
Esto ha sido un túneo monjil, puede ser, ¿no?
Sí, este sí que es un túneo. Viene de Villamartín, ¿eh?
Sí, de Villamartín.
Sí, procede de allí. Vinieron, mira, en aquella época sí podían cargar con sus imágenes, venderían mucho desde luego, pero sí que aportaron imágenes, aportaron cuadros, aportaron piezas de plata, ¿eh? O sea que no siempre que se van las monjas, bueno, pregúntale a los de Villamartín, estarán enojados con ellas.
Bueno, lo que no quiero preguntar,
perdieron parte de su patrimonio.
Es a los del convento de Santa Rosalía de Sevilla, no me gustaría preguntártelo, lo que le llevan. Espero no verlo. Es un Cristo curioso.
Bueno, un crucificado.
Sí,
sí, sí.
O sea, San Dimas, buen ladrón.
Sí, con los pies paralelos. Hubiera tenido cuatro clavos de haber estado clavado, ¿verdad?
Y bueno, ¿y ellas a este respecto, a esta hipótesis, ellas se pronuncian?
Ellas no saben, no contestan. No, porque además es que no. Verás que no se conoce el inventario el de 1836 de Villamartín, sí, pero otra referencia para seguir tirando del hilo y llegar a una conclusión lógica, no. Bueno, estamos viendo otro atado a la columna, también este es menos desconocido porque yo este, cuando llegué al puerto en los años 80, presidía el retablo mayor de la Concepción.
Estaba
algunos
en el
recordarán que en vez de, por supuesto, antes de que canonizaran a Beatriz, a Santa Beatriz de Silva, pues este atado a la columna estuvo en el expositor alto, encima del camarín de la Inmaculada. Yo lo conocí allí, de hecho, y ahora está en la sacristía interior.
Te había puesto cara de no conocerlo.
Yo no lo recuerdo.
Bueno, pero este sí es de tamaño más natural.
Sí, bueno, tendrá
un poquito más pequeño.
1,50, 1,60. No es mucho más elevado. Y yo creo que tampoco se hizo para procesionar.
Sí, se conoce el autor, ¿verdad, Paco?
Pero no lo recuerdo, fíjate, porque tiene la inscripción en la peana, pero en su momento no tomé nota. Y ahora es imposible sacarlo de la hornacina donde se encuentra, a riesgo de partir el sudario. Se ha encajado de tal manera...
Sí, que está muy pegado a la hornacina.
Sí, completamente. La hornacina, que por cierto es uno de los antiguos confesionarios que daba a la iglesia con la celosía y a la sacristía interior. Entonces lo rehicieron para... revistieron de azulejo y ahí está incluido. Que ahora, bueno, más que... sigue siendo sacristía interna, pero es como un coro bajo. Ya sabéis que ya las monjas desde ahí pueden seguir la liturgia. Y bueno, pues también es una pieza interesante. Es del 19.
Del 19.
Este es del siglo XIX, sí.
Otra maravilla.
Maravilla. Seguimos en el convento de la Concepción. Esta, bueno, ya yo creo que mucha gente también conoce la historia. Primero porque ya se ha publicado. Yo la incluí en mi libro de imaginería. Luego también en una ponencia que llevé a un congreso de Andalucía Barroca se hablaba como de imágenes italianas en el puerto, también la incluía. Algunos de nuestros mayores la recordarán cuando procesionó con Afligido los primeros años, hablo de mediados del siglo XX, ¿verdad? Afligido se funda en el 55, pues muy poco después, aquellos recién cofrades, la Junta de Gobierno de los primeros años, pues ve esta dolorosa que siempre había estado en la clausura. Las monjas en aquella época la sacaban para rendir culto, tenían un triduo y tal, y bueno, pues se enamoraron, como no podía ser menos, de la talla, de la imagen. Bueno, sabéis la historia, ¿no? No sé si la debo contar o no. Las monjas la prestan, la hermandad quiere imitar la moda de las sevillanas dolorosas frontales, y bueno, era una imagen de Calvario, muchísimo más inclinada hacia atrás, con la cabeza y la mirada hacia arriba. Y bueno, pues aquellos de aquella época, vamos, yo no sé ni quiénes fueron, pero desde luego que Dios los tenga en su gloria, hicieron una barbaridad. La desarmaron, colocaron una cuña en el candelero y la adelantaron, la avanzaron más, con lo cual perdió parte de su no fisonomía, pero sí iconografía. Bueno, procesionó varios años, no sé cuánto, y bueno, las monjas cuando se enteraron la reclamaron. Siempre había estado en clausura, pero como ya tenía cierta devoción, decidieron con buen criterio, claro, mantenerla en un retablo de la iglesia.
La iglesia.
Pero a costa de, y esto también lo saben los que han hecho la visita, a costa de que se perdiera el titular de ese retablo, que es un San José magnífico de Camacho Mendoza, que está en el coro bajo. Le hicieron una vitrinita nueva para que su antiguo retablo lo ocupara la Dolorosa. Dolorosa, que encima es que está hasta firmada. También lo saben los amantes de las cofradías o del patrimonio del puerto, ¿no? Debajo del cuello tiene una inscripción en rojo donde indica que la talló Silvestre Giacobelli, un napolitano. Tiene la fecha, lo que pasa es que está borrado los dos últimos números, solo se ve el 1-7. Y bueno, pues es que coincide con la época en la que entra en clausura una hermana, nada más y nada menos que de José Jacinto de Barrio, ese gran cargador a India, una de las máximas fortunas del siglo XVIII en el puerto. Y suponemos, siempre hemos supuesto que sea el hombre el que esté detrás de las dotes de la mujer, pero es que la hermana era rica, era hija de Bernardo Barrio, verá que ella podía haberla incorporado con su fortuna personal, claro, como parte de la dote en el convento.
Sí.
Y bueno, pues desde entonces data, siempre ha estado en clausura. Suponemos que al principio en la celda particular o en la clavería, o porque llegó a ser abadesa, Sor Francisca de Paula Barrio. Y ya os digo, a mediados del siglo XX, la congregación, bueno, la abadesa o la vicaria o quien fuera, con esa devoción, pues quisieron hacerle esos cultos públicos, y fue el comienzo del conocimiento, ¿verdad?, de esta dolorosa tan interesante. Por cierto, adelanto como primicia, no lo sabe nadie, pero lo tengo que decir, y no me importa que sea aquí, hay un joven italiano, historiador del arte, que está haciendo la tesis doctoral sobre Silvestre Giacobelli. Con lo cual pronto tendremos más noticias sobre el autor de esta imagen. Sí sabemos que, bueno, debió tener contacto con Jacinto de Barrio a través del comercio y tal, porque es que este hombre luego pasa a Hispanoamérica. Uh-huh. O sea que de Nápoles estaría por aquí, digamos, por esta zona, y por encargo tallaría esta imagen, porque su especialidad era el barro cocido, como buen napolitano y tal, pero dejó esta talla de madera y pasó a América, sí. Y bueno, estoy esperando esa tesis doctoral para que aporte más datos.
Yo sé que no es la única dolorosa italiana que hay en el convento, ¿verdad, Paco?
Pues sí, hay algunas más que, bueno, pues igual nos dan sorpresa de vez en cuando.
Hay muchas cosas que no conocemos del convento todavía.
Esa en concreto es una joya y está bajo secreto del sumario. Vamos a ir al Espíritu Santo ahora.
Esta es una gran incógnita, José Manuel. Yo lo digo en las visitas y, bueno, no la he estudiado de cerca. También les tengo dicho a las hermanas que cuando lo bajen y le cambien de túnica, que me avisen porque quiero verlo, porque está anatomizado. Parece que es de candelero, pero tiene,
de cuerpo,
tiene su cuerpo, sí, anatomizado.
Las manos llaman la atención. Es el Nazareno de la Misericordia. Estamos hablando del Nazareno de la Misericordia.
Un retablo lateral del lateral del Evangelio.
Nazareno que abraza a la cruz.
Bueno, ahora está abrazando a la cruz, pero es que por no saber no sabemos ni la iconografía, José Manuel y Javi. Es que yo lo he visto como cautivo, pues ya sabéis, los de los brazos articulados los puedes disponer como quieras.
De hecho, lo han puesto de besa mano cautivo. Lo han sacado de Vía Crucis interior en el convento de cautivo.
Claro. Sí. Ahora lo vemos, claro, la hornacina no es profunda y lo vemos con la cruz con el palo largo, el travesaño hacia adelante. Pero bueno, yo no sé si llegó a ser nazareno o cautivo o eceobo. Es que admite varios modelos iconográficos, ¿eh? Bueno, pues no sabemos ni la procedencia. Hay quien dice que es de Santo Domingo, pero otros dicen que es de los descalzos.
¿De los descalzos?
También he oído esa versión, pero realmente...
¿No aparece en la lista de desamortización?
No. Y desde luego a ellas, por mucho que le preguntes, te van a decir siempre que vamos, yo no es que no me fíe de ellas. Que el archivo está muy diezmado, que no hay documentación.
No tiene.
Es una cosa que a mí siempre me ha chocado.
Bueno, hacia los conventos más castigados.
En los conventos y en todas las parroquias, porque tú vas a la priora y quiero ver en qué momento entran tales imágenes y su procedencia. Pues parece que no hubo un registro nunca. ¿Sabéis a lo que me refiero, sí, no? Sí, ¿verdad? Sí. Los conventos desamortizados, que vienen retablos, que vienen cuadros, que vienen imágenes. Y a mí me encantaría ver un registro de procede de aquí, de cosas, entró con tal fecha, y en fin, no sé, una referencia al inventario antiguo de ese templo de procedencia. Y, en fin, de momento, pues habrá que estudiarlo, sí. A mí me parece una imagen espectacularmente bella, dramática, expresiva. Y es que no me atrevo ni siquiera a adjudicarle una escuela, estilo sí, desde luego, el 17, pero hay rasgos que me recuerdan a los genoveses, hay otros rasgos que son indudablemente sevillanos. Yo animo a que alguien, no tengo que ser yo, que la estudie a fondo y podamos publicar algo. Uh-huh.
Aquí tenemos...
Ese es el otro crucifijo al que yo me refería. Está para los que no están viéndolo, ¿no? Se encuentra en el lateral de la epístola del presbiterio. Y salvando ese depositado en la Veracruz, yo creo que es la imagen más antigua que habría pasionista en el puerto ahora mismo. Bien, es verdad que ha sido muy, muy desafortunado en cuanto a su intervención, en cuanto a su tratamiento, sobre todo a la policromía. Y bueno, ahora se le puede ver, mirar, quiero decir que no hace mucho año se le quitó el exceso de, iba a decir de sangre, ¿no? De Titanlu. Ese sí que estaba con chorreones absolutamente.
Habían comprado una lata de 5
sí,
kilos.
Pero bueno, la iconografía no pierde el modelo, el sello, ¿no?
¿Gótico o mexicano?
No, yo creo que gótico. Yo creo que gótico y de aquí, sí. Porque este tipo de crucifijo de los siglos 14-15, bueno, ya sabemos un poco que estilísticamente hay mucho anacronismo, ¿no? Quiero decir, cuando en Italia ya estaban en pleno 480, en el siglo XV aquí se estaban haciendo cosas todavía góticas, en escultura, en pintura y en arquitectura. Entonces, podría parecer que es del 14, pero igual es de finales del 15. ¿Entendéis lo que digo, no? O sea que, pero sí, el tratamiento de la anatomía, el
mismo sudario, ¿no?
El sudario, por supuesto, casi hasta la rodilla, largo, el tipo de pliegue, la cabeza inclinadísima sobre el pecho, la postura de los brazos casi paralelos, en fin, guarda todas las características de un Cristo bajo medieval. Pero que no me extraña que hubiera sido realizado en el 15, muy finales del 15, o principios del 16 incluso.
¿Está la leyenda que dice que podía haber sido el Cristo del Trabuco?
No lo sé, la verdad. No he oído mucho sobre eso, ¿eh? Informa tú.
Bueno, existe la leyenda, existía la capilla justamente entre la calle Ganao y que se conserva la portada, ¿no? Que ahora mismo es...
Bueno, ya no parece ni tan claro que eso fuera una ermita. No, es verdad. Sí.
Bueno, por lo menos es
una portada.
Es una casa nobiliaria.
Pero tiene más características de eso, de arquitectura civil que de religiosa.
De capilla. Sí.
Es posible que estuviera un poco más avanzado.
Más
ganado.
Avanzado, ¿no?
Sí, no estoy seguro.
El caso que yo entré en esa casa.
Sí.
Y tiene un cuarto de baño con una bóveda de crucería.
Sí.
Sí. Ajá. En un cuarto baño pequeñito, con sus nervios.
Ajá. Tipo la de Santa Rita, por ejemplo, de la Priora.
Sí, es una cosa curiosa que en una casa de vecinos exista esa cosa tan rara. La señora.
Bueno, en todas los grandes o pequeños palacios tenían su oratorio particular. Y
puede ser que. Bueno, claro.
Claro, o sea que. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Sí. Que no tenía que ser una ermita, que podía ser un palacio con su...
Que eso es una teoría o una leyenda, ¿no? Sí. Que no tiene por qué ser...
No, sí. Claro, es una leyenda. Pero como decía Paco, hay veces que la leyenda
se acerca a la realidad.
Alguna cosilla, ¿no? Y esto, otra joya del convento.
Esto es otra joya y otro desconocimiento también en cuanto a procedencia. Esta imagen es rara. Vamos, rara. Rara en el sentido de que ni las propias monjas saben de dónde viene. Dicen que podría ser de la ermita de la Piedad, por la zona de Sidueña y por allí. Bueno, donde estaba el manantial de la Piedad. Allí había una ermita, por lo visto. Y o se arruinaría, o no sé si fue en la desamortización o qué, que el caso es que, bueno, os dais cuenta que muchas imágenes vienen a parar al Espíritu Santo.
Yo tengo mi teoría, es la más castigada. Los franceses la invaden.
Sí, pero también la más solidaria. Actualmente tiene allí.
No, pero me refiero que llegan de todas partes, llegan imágenes que no son de ellas, que prácticamente ellas venden todo su patrimonio para poder hacer la obra.
Sí, sí, pierden mucho.
No sabemos lo que habría. Estamos hablando del primer convento del puerto, que llegó a tener allí parte masculina, los clérigos del Espíritu Santo, ella y un hospital del San Blas.
San Telmo y San Blas, sí.
Que estamos hablando de un conglomerado arquitectónico que cubriría una manzana casi lindando ya con los mínimos.
Sí, claro. De hecho, cuando se funda el convento de los mínimos, se habla de que se funda, de que está limitando, lindando con la huerta del Espíritu Santo. Junto. Hablamos de 1504, luego ya estaba construido o semiconstruido.
Sin embargo, queda muy poco de lo que sería digamos, los muebles del antiguo, los bienes muebles del antiguo convento, ¿no? Porque nada se conserva del hospital, tenemos la efigie de San Blas, que puede ser el titular también es arcaica, es una figura
sí,
arcaica.
Sí, yo creo que es del 17, un poco intervenida y tal, pero sí, yo creo que desde luego era el titular de la ermita de San Blas.
Tienen claro. Un niño Jesús gótico, ¿no? O con cierto rasgo gótico, que he visto alguno en Sevilla de esa clase. Tienen un San José espectacular.
Sí, pero es verdad lo que tú dices, es que no sabemos si se hicieron para el convento, si fueron encargos y las religiosas lo mantuvieron o han ido de acarreo de otras
imágenes,
de otras ermitas o conventos, ¿no?
Tú lo sabes que,
¿no?
Que de aquí no hemos tenido que se ha desamortizado o las imágenes han desaparecido o han pasado a los mismos conventos.
Sí, es verdad.
Yo creo que las concepcionistas tienen algo de San Agustín, tienen algo de Santo Domingo. Y aquí yo creo que tienen de todas
pues
las partes.
Sí, es verdad.
Pues probablemente, ¿por qué no? Puede hacer la antigua Virgen de la Piedad, que tenía una capilla a las afueras de la ciudad, allí cerca
sí,
del castillo.
Sí,
de
yo Sirveña. No lo discuto, pero vuelvo a decir lo mismo, que es que...
No, que no tenemos nada
claro,
documentado.
No hay una certeza.
Y que no hay supervivientes de aquella época. Claro, las monjas...
Afortunadamente.
Quiero decir, es lo que le han ido diciendo. Entonces, bueno, pues eso va circulando y bueno, es tradición oral, punto, con su componente de verdad o de...
Bueno,
o de leyenda.
Esto sí que es inédito y muy poca gente lo conoce porque está dentro de la clausura de las monjas, que es un nazareno que abraza la cruz como el nazareno del puerto.
Que no lo conozco yo.
No me digas que tú no conoces el nazareno y conoces su ropa.
No, bueno, yo conozco la túnica que tiene del que hemos hablado antes.
Este es el que la viste, esa túnica. Uh-huh. Perdón. Entonces el que está equivocado soy yo.
Vamos a ver.
Es un nazareno de pequeña factura.
El nazareno cautivo, no sé qué, tiene una túnica de terciopelo marrón bordada en oro magnífica que creo que la están restaurando. Yo me refiero a ese.
No, pues entonces estoy equivocado. Este es un nazareno que está...
¿Pequeño formato?
Sí, pequeño formato. ¿No lo conoces tú?
No me suena de nada.
Es de cuerpo entero.
Ajá.
Y está, pues, entrando, digamos... al claustro, a la izquierda, no sé qué dependencia está, en una hornacina, y medirá 1,20 m, una cosa así.
Ajá.
También magnífico, la postura de las manos abrazando la cruz como el nazareno, que es algo también inédito. Uh-huh. Ellas dicen que es de...
¿Está anatomizado entero?
Sí, que es indiano.
Sí, tiene rasgos, ¿eh?
Que es indiano. Recuerda a lo mejor al que tuvieran las monjas de Chiclana, el divino indiano, ¿no?
Sí,
un poquito.
Estaba pensando en él.
Uh-huh. Sí, a mí también me parece. Tiene los ojos de cristal, los tiene en mal estado. También necesita una restauración como el comer. Sería impactante verlo sin cataratas.
Ya, claro, es que no, claro. Por eso a lo mejor ni me lo han enseñado. Es que no está para, claro, no está para mostrarlo, digamos, ¿no?
Ya,
sí. Pues nada, es otra joya que hay que recuperar. Desde aquí invitamos a los amantes del arte que no, ¿verdad?
En cuanto a joya, como tú hablas, ¿qué convento de clausura tiene más joya?
Pues no, yo no conozco todo de todos, pero cada uno tiene cosas muy muy importantes y además lo estamos descubriendo ahora con esta visita. Nadie sospecharía que las capuchinas tuvieran la colección de bordados que tienen. Nadie creería que conservan el libro de la fundación. Yo qué sé, bueno, la colección del Niño Jesús de vez en cuando la han expuesto y si es más popular,
más
¿no?
Conocida, ¿eh?
Pero tienen un conjunto de orfebrería también, que bueno, eso también hay que decirlo, no siempre venden todo. ¿Entendéis lo que digo, no? Que ahí está también la leyenda de que las monjas lo venden todo, pierden el patrimonio. Pues hay cosas que no se venden y hay cosas que se conservan, pero que la gente no las conoce. Entonces, una de los beneficios que estamos teniendo con esta visita es que el público conozca lo que ha habido y se ha conservado. Que es verdad que se ha perdido muchísimo, se ha vendido, se ha expoliado, etcétera, etcétera, pero que también hay cosas
que se mantienen,
sí, que se mantienen y que conviene conocerlas, ¿no? No me gusta que me pregunten con qué me quedaría o qué. Yo haría una magnífica selección y haría una exposición extraordinaria Vamos, yo que tengo muchos grillos en la cabeza, pero yo haría una exposición muy buena con tesoros de clausura del puerto, sin salir del puerto, ¿eh? Yo montaba una exposición que dejaba no solo al pueblo, sino a extraños completamente...
Con la boca abierta. Con
la boca abierta, sí. Es verdad.
Yo creo que Paco sería el excelente, el perfecto comisario.
Comisario
perfecto.
Yo aconsejo y tal, pero yo no quiero protagonismo ninguno. Lo que pasa es que, bueno, pues para eso hace falta dinero.
Paco, no quiero que te vayas sin que nos hables de esta imagen. Para mí una de las favoritas.
Esta sí, esta, aunque procede de imagen de altar, de retablo y tal, pero esta sí que cumpliría las condiciones de procesionar perfectamente. Bueno, hablamos del crucificado que desde hace unos años preside el retablo mayor barroco de la iglesia de San Francisco. Y bueno, procede, como también creo que sabe muchísima gente ya, de el antiguo Hospital de la Misericordia, que luego fue de los juandedianos, ¿no? Bueno, para que nos entendamos, la iglesia de las esclavas. Este sí que figuraba en el inventario de la desamortización, que bueno, también afectó no solo a los conventos, sino a las órdenes hospitalarias, ¿eh? Entonces, bueno, antes de salir la orden de San Juan de Dios del puerto, pues se hizo el inventario y aparecía en el sagrario de la iglesia de ese antiguo hospital. Y bueno, también creo que mucha gente sabe que formaba parte de un calvario. Calvario cuyas imágenes complementarias, la Virgen Dolorosa y el San Juan, pues no desaparecieron. Yo sé dónde están y se ha publicado ya dónde están, pero era un calvario, un conjunto extraordinario. Y bueno, la Dolorosa y San Juan están en el Museo de San Juan de Dios de Granada, la Casa de los Pisa, ahí se conservan, que están flanqueando a un Cristo más antiguo, un Cristo del siglo XVI.
Que desentona con el,
totalmente,
con el Calvario.
Sí, lo habéis visto, creo totalmente que, desentona.
Que algo publicaste tú donde se veía cómo podía ser el Calvario original.
Sí.
Y voy a utilizar una palabra, pero es algo maravilloso.
Es extraordinario.
Impactante.
Es que si no es de Pedro Roldán, es de un directísimo discípulo suyo, porque tiene, ¿no?, todas las características roldanescas.
Yo diría, sí, que es el Pedro Roldán del puerto.
Es el auténtico. Vamos, yo creo que también. A propósito de esto, yo tuve una pésima experiencia y lo tengo que... No lo he dicho nunca, pero lo voy a decir ahora. Solo lo saben los más íntimos. Cuando yo descubrí esta imagen, no la conocía casi nadie, salvo los que estudiaran en la SAFA, porque procede de la capilla de la SAFA por una donación de las esclavas al padre Martínez. Yo creo que estas cosas se pueden decir, no pasa,
sí,
nada.
Sí, no, y además todo el mundo, bueno, mucha gente lo sabe, que lo sabía, el padre Martínez lo tenía
en la capilla, capilla de allí, antes de pasar a la...
En la escuela profesional la iglesia.
Yo ya empecé a estudiarlo, empezó a interesarme, tengo diapositivas de aquella época y desde luego me pareció desde el principio una cosa también singular y extraordinaria, ¿no? Y bueno, aparqué el estudio ahí y luego ocurrió que vi una fotografía del laboratorio de arte de Sevilla, donde aparecía un San Juan mirando hacia arriba. Esto parece efectivamente de un calvario y tal, y un amigo me pasa el catálogo del Museo de los Pisa de Granada. Y ya empezábamos ahí a sospechar qué ocurría, qué pasaba y tal. Y me presenté en el Museo de Granada, después de hablar y de quedar con el director del museo. Y bueno, pues nada, me enseñaron las imágenes, en fin, bueno, las trasladamos, le hice fotos, las imágenes están huecas por detrás, como de retablo, me refiero a la Dolorosa y a San Juan. Bueno, yo preparé un estudio extraordinario y no me dijeron que eso ya se estaba estudiando por un profesor de la Universidad de Granada. O sea que yo hice mi estudio, mis hipótesis y todo, y luego resulta que sale el artículo de este. Bueno, parecía que es que yo había copiado aquel señor. Luego he tenido yo acceso a eso y es que no he querido ni mirarlo. Me dio tantísimo coraje. Bueno, puse al Juan de Diano de turno verde, porque me tenía que haber avisado.
Claro.
Yo le agradecí que me diera acceso a las imágenes, pero me tenía que haber dicho, mira, si vas a publicar,
hay otra persona
que sepas que esto ya está estudiado. Pues no me lo dijo y me sentó fatal.
Fatal.
Pues voy a decirte una cosa, Paco. Me dijiste por teléfono que te parecía que iba hace mucho tiempo, pero ya ha pasado.
Bueno, pues sí, bueno, estamos las 7 y media.
Y, nos quedan imágenes, nos queda.
Soy incansable. Pues sí. Nada, otro día venimos. Yo traía aquí unas chuletas y se han quedado varias en el tintero.
Otro día.
Quedan.
Repetimos porque siempre que viene Paco, bueno, pues aprendemos mucho, ¿no?
Pero yo no sé, esto tiene repercusión. Quiero decir, a la gente le gusta este tipo de programas.
Sí, hombre, claro, sí.
Sí, ahora se ven las descargas.
La descarga.
¿Sí? Sí. Tú puedes ver cómo está el programa, la salud del programa, a nivel de las descargas que hagan eso.
Y la gente hace comentarios.
Deberían de hacer comentarios.
Ya.
Pues bueno, ya hemos terminado. Y bueno, nos vemos el jueves que viene.
Muy bien, gracias.